Tiramilles, COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Cito Ramírez en el control del so i us parla, com sempre, Carme Ayala. Aquesta setmana el Tiramilles ha viatjat fins a Madrid, 48 hores. El propòsit, doncs, visitar el Prado i parlar amb el seu cap de comunicació, entrevista que escoltareu la setmana vinent, i també descobrir un establiment hoteler amb unes característiques bastant singulars. De fet, no era la setmana per viatjar amb tren a Madrid, tot i que cada vegada és més difícil saber quina serà la setmana per agafar un tren. En qualsevol cas, a l'anada, 40 minuts a la porta d'estació de Totxa, quan veníem a 290 km per hora, passes 40 minuts esperant poder entrar a l'estació de Totxa. I a la tornada, milers de persones a 37,8 graus de temperatura. Les rampes van accedir parades. El control d'escàner, doncs, tallat perquè ja no hi cabien les persones a l'estació, pirades per terra, de qualsevol manera, gent gran, nens, tot això... doncs clar, què provoca? Doncs haver de llogar un cotxe quan has pagat un bitllet per tornar a Barcelona i arribar a casa teva perquè tens coses a fer el dia següent que no pots deixar pendents de les alteracions i les incidències que es provoquen a Renfe o a Adif. Tres preguntes només, tres. Quan hi ha una alteració a la línia d'Andalusia, per què no surten els trens que van en direcció a Barcelona? La segona pregunta és, a les companyies que tenen contractes amb Adif per utilitzar les seves vies, se'ls fa alguna compensació respecte a quan no poden arribar a l'hora als seus trens? I la tercera pregunta, fins a quan? Sisplau, qui correspongui, que respongui aquestes preguntes. Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Estás bien?
Estoy bien.
¿Has tenido buena semana?
Mira, te lo voy a decir en catalán, el buenos días. Pero de manera arcaica.
A ver.
De busguard.
Ay, de busguard, sí.
Esto
estaba colgado en las puertas de las de entradas de las casas con las cuatro barras normalmente.
Mi vecina lo tenía.
Bueno, mi tía también. Me acuerdo que tenía una madera... Estas hechas así con las cuatro barras y un Deubusguard. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por estar.
No, porque como ya sé el tema del que vamos a hablar, yo aprovecho y meto un poco la falca de...
Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, vamos a hablar de la lengua, sí, sí. No se preocupe nadie porque vamos a hablar de cómo el turismo interfiere, no nos vamos a meter en jardines que no nos toquen, cómo el turismo interfiere en la lengua, vemos continuamente, aparte de en los textos que últimamente ya empiezan hasta hacer gracia, a veces te mandan textos, notas de prensa, que cada tres palabras hay una frase en inglés, pues bueno, pues, yo no voy a valorar si está bien o está mal, creo que es innecesario, pero nada más.
Es un poco lo que antes eran los latinajos.
Exacto.
Ahora son los toques anglosajones estos.
Estos toques, que son palabras que se da por hecho, que todo el mundo sabe. Y entonces, pues, pero no sé hasta qué punto un lingüista podría probar esto, porque claro, ¿tú en qué estás escribiendo?
Claro, es que fíjate que yo, uno de mis trabajos es ghostwriter. ¿No queda más bonito así que decir negro literario?
No.
Ha quedado mejor negro literario.
Las cosas tienen su nombre en todos los idiomas. Y si tú hablases en inglés, estaría muy bien. Pero si tú hablas en castellano, en español, pues entonces hay que decirlo en español.
Pero tienes razón bajo el paradigma de que la lengua sirve para comunicarnos. Pero yo creo que sirve para otra cosa más importante. Aunque también el efecto secundario es que nos comunicamos. Es decir quiénes somos y producir etiquetas sociales. Por eso, cómo hablas, lo que hablas, lo que dices, qué acento tienes, todo eso es como la ropa que llevas. Para mí, la lengua es tu código indumentario. ¿Cómo te has quedado?
Pues me he quedado que creo que probablemente esto es así. O sea, no, creo que es así, estoy de acuerdo contigo. Aunque no me parece que esté bien.
Bueno, pero eso explica la dinámica de por qué hay gente que utiliza determinadas palabras habiendo otras. Porque están demostrando que a lo mejor tiene pues un tipo de educación, mira, de dónde viene...
Te voy a contar una cosa de la mejor manera posible para que no se identifique nadie.
Vale.
Me he encontrado con una persona que cuando hablaba de los amenities y las cosas que hay en los hoteles...
Sí.
Llegó a darme la marca de un secador, porque es el secador más caro que hay en el mercado.
Amenities, ¿sí has dicho?
Sí.
Es... Que conste en acta.
Sí, sí, sí. Dicho en inglés, no sé cómo se dice en castellano.
Ah, bueno, pues. Muy mal.
Amenities. Bueno, okay. Los objetos de baño que te ponen en los hoteles.
Eso me gusta más.
Claro, los objetos de baño que te ponen en los hoteles, y ella se quejaba de que no había esa marca concreta. Uh-huh. Entonces, estamos un poco desvirtuando el lenguaje uh-huh. a partir de, no te diré las necesidades, pero sí de las marcas establecidas muchas veces, ¿no? Y el turismo es lo que yo creo que de alguna manera también ha provocado esto.
Claro. De hecho, mira, el ejemplo más palmario que yo he visto en mi vida, en mis viajes, ha sido precisamente China. Pues es un país muy cerrado.
¿Qué dices? ¿China? ¿Has ido a China?
Sí. China es un lugar que ha sido durante tradicionalmente bastante cerrado, van a su rollo, es una especie de planeta alternativo. Una civilización y una cultura que lleva 5.000 años prácticamente intocada. Y sin embargo... de los últimos 30 años están construyendo a mansalva todo tipo de cosas y, entre otras, pues una red de metro que supera todo lo imaginado e imaginable en el mundo. Pero con una pequeña diferencia. Todo está en chino y debajo está en inglés. Porque ya están en previsión de que van a abrir sus fronteras cada vez más para que venga turismo. Para que el turismo esté a gusto, ya están haciendo todo esto.
Bueno, sí, sí, no, ya me parece bien. Pero si a mí no me parece mal que un restaurante tenga una carta en inglés, por ejemplo, uh-huh. me parece lo normal porque recibe clientes ingleses, vale. y tiene que dar un servicio. A mí lo que me parece mal es que haya personas uh-huh. que utilicen esos términos,
vale.
desde cuando, pues no sé, no se me ocurre nada ahora, pero desde cuando el outfit.
Vale.
¿Desde cuándo una persona hablando en español tiene que ir incorporando estas palabras como palabras cotidianas y normales?
¿Entre estas encontrados latinajos? ¿No puedo decir mutatis mutandis? ¿No puedo decir ad hoc? ¿No puedo decir ceteris paribus?
Sí, estoy en contra de querer, o sea, que la gente quiera diferenciarse por este tipo de manera de hablar, bien sea en latinajos.
¿Y estás en contra de que la gente se quiera diferenciar por su código indumentario? ¿O por su manera de peinarse?
Bueno, pues también estaría en contra, pero claro, eso sí.
¿Los quieres a todos uniformes?
No los quiero a todos uniformes. Cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Partamos de esta base. No, cada uno que haga lo que quiera. Pero pues cada uno que se vista como quiera, pero evidentemente la gente sí que podría estar en grupos perfectamente seleccionada por su vestimenta.
Claro.
Claro.
Es que eso es la naturaleza humana.
Pero no
humana.
Hace falta que sea por el lenguaje, ¿no?
Es que el lenguaje es un código más. Una
me
manera
parece,
de demostrar quién eres.
Incluso me atrevería a decir un esnobismo.
Bueno, es que todo es un esnobismo. Todo es una lucha por el estatus.
Voy a perder esta discusión, este debate.
Tú sabes que cuando eres...
Lo voy a perder, estoy segura.
Tú sabes que cuando eres actor en Inglaterra,
sí.
Te piden cuántos acentos eres capaz de simular, porque cada acento
porque
está asociado
a una
zona y a una clase social. Esto es inevitable. Porque estamos hechos para crear...
Una cosa es el acento, el deje, sí. Y otra cosa es el utilizar otro idioma diferente. Por favor, un lingüista.
No, el idiolecto es la manera que tú tienes de hablar. Las palabras que usas, la frecuencia con que usas cada palabra. Cada idiolecto pensamos que es una cosa que elegimos nosotros, pero no es verdad.
Pero hace 10 años que hemos incorporado el inglés en nuestra lengua.
Bueno, porque hace a lo mejor 10
o hace 12.
O 20 años...
Sí.
Que se ha vuelto cool, por decir,
cool.
Se ha vuelto cool utilizar esto porque te da estatus. A lo mejor antes te lo quitaba el estatus. Ahora decir, por ejemplo, el latinajo, a lo mejor te quita estatus. Yo digo mutatis mutandis, la gente ya no me respeta.
No, pero además es que tampoco te van a entender.
O digo Deus Ward y me dice, mira, ya está el capillitas. O mira, ¿sabes? Todas las palabras tienen unas connotaciones. O una palabrota, fíjate. Yo digo una palabrota que es una simple palabra. Y sin embargo, hay palabrotas que se ponen de moda y dejan de ser palabrotas. Y luego se convierten palabras anodinas en palabrotas. Porque hay una especie continua de dinámica social de poner etiquetas a las cosas y de nosotros distinguirnos o no en función de nuestras ideas, nuestro estatus, qué grupo pertenecemos, etcétera, etcétera, etcétera.
Sabía que lo perdía.
Bueno.
Bueno, contéstame una pregunta solo y nos despedimos, ¿eh? Porque, bueno, a mí no me parece bien, ya está, punto. ¿A ti te parece bien?
A mí me
la
parece...
inclusión de otro idioma mientras estás hablando, por esnobismo.
A mí me puede dar rabia que la gente haga según qué giros y historias, porque...
Por lo tanto, estás conmigo,
les veo, como
bien?
Si dicen catalán, al yautó.
Al yautó,
les
claro.
Les veo, les veo. Pero entiendo la dinámica que subyace y entiendo que yo hago lo mismo con otras tantas cosas. Es decir, cuando yo utilizo la palabra culta o muy culta,
estás haciendo lo mismo.
Estoy haciendo exactamente lo mismo.
Sí, en eso también estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay que hablar para que nos entiendan.
Es que yo no creo eso. Hay que hablar para que sepan quiénes somos. Lo que nos entiendan viene después. Es el efecto secundario de etiquetarnos.
Yo no quiero que nadie sepa quién soy. Claro. Hasta la semana que viene, Sergio Parra. Adiós.
Hasta luego.
De temps i amb una cançó que porta el nom de la ciutat ens aproximarem a Madrid. Volem fer una visita ràpida. Madrid, capital del país, requereix una visita molt més llarga. De fet, és un atreviment visitar Madrid en un dia, perquè tot el seu patrimoni és impossible veure'l en un dia. Però sí, en canvi, que podem tenir una idea de la ciutat i tornar després amb més temps. Començarem el recorregut per la Puerta del Sol, un clàssic, ho sé, però en qualsevol cas un bon punt per descobrir el Madrid més clàssic, podríem dir. D'allà, allà es troba el quilòmetre zero, l'inici de les carreteres radials d'Espanya, i també l'edifici que ocupa el govern de la comunitat, ubicat a la Casa de Correus, on està també el rellotge de les campanades de Cap d'Any, que tots tenim tan present. És en una de les cantonades de la plaça, un dels símbols de Madrid, l'escultura de l'os i l'arbós. Al centre, una escultura de Carlos III, a cavall, davant la Casa de Correus, l'anunci luminós de Tío Pepe, aquesta beguda... que la veritat és que aquest anunci s'ha salvat perquè pel seu caràcter purament històric. I de la Porta del Sol pugem pel carrer Preciados, que per cert és un carrer el més comercial possiblement, cap a Callao. La plaça Callao, si pugem a una terrassa d'uns magatzems que tots coneixem perfectament, doncs tindreu unes molt bones vistes de la Gran Via, unes vistes que ens permeten veure fins i tot la plaça Espanya. I si justament agafem aquesta direcció de la Gran Via de la plaça Espanya, doncs a la dreta els barris de Malassanya i Chueca, interessants. I a l'esquerra, l'òpera. Ja situats a la plaça Espanya, hi ha dues visites a fer. El temple de Devot, un temple egipci construït 200 anys abans de Crist, que va arribar a Madrid a la dècada dels 70 del segle passat. També a prop el Palau Reial, construït a mitjans del segle XVIII. La següent parada la podem fer a la plaça d'Orient, on es troba el Teatre Real i la Catedral de l'Almudena. A tocar de l'Almudena, el carrer Major, un dels més antics de Madrid, que va a parar fins a la plaça de la Villa. I ens trobem en aquest punt, en el Madrid dels Àustries. Si seguim pel carrer Major, entrarem a la plaça Major, visita absolutament obligada, i en el centre trobarem doncs, l'estàtua de Felip III. Altres barris que es mereixen una visita són la Latina i el barri de les Lletres, per exemple, on trobem especialment a la plaça Santana una bona oferta de bars i de restaurants. La propera parada jo la faria en el Congrés dels Diputats i d'allà a la plaça Neptuno. Front per front estan els museus Thyssen, a l'alçada de la plaça Neptuno, els museus Thyssen-Bornemisza i el Museu del Prado. Si només teniu un dia, la recomanació seria que quasi que no entréssiu perquè o no acabeu de visitar l'imprescindible o els museus requereixen molt més temps. No? Ara podeu passejar també per la zona. A prop, darrere del Casón del Retiro, trobareu una entrada del Parc del Retiro i dins el Palau de Cristall. Si el que feu és sortir del Retiro després d'haver fet una bona passejada per la sortida nord-est, doncs arribareu a la Puerta d'Alcalá i d'allà a la plaça de la Cibeles, queda relativament a prop, i des d'aquesta plaça podem agafar el carrer Alcalá. I acabarem la visita de Madrid amb algunes recomanacions gastronòmiques. A la Puerta del Sol, la taverna Puerta del Sol, situada dalt d'un edifici de la plaça, i la pasteleria La Mallorquina. I a Gran Via, doncs, hi ha alguns locals que estan dedicats específicament al pernil i a les tapes. També per la zona de la plaça Espanya, el Mercat de Sant Miquel, i a la plaça Major recomanaria Los Galallos, un clàssic. Si es fa parada a la plaça de Santa Anna, molt recomanable, la cerveseria Alemana. I després d'aquesta visita ràpida, molt ràpida, que hem fet a Madrid, doncs arriba la cançó Pongamos que hablo de Madrid. Lletra, Joaquín Sabina. Melodia, Antonio Sánchez. S'escolta per primera vegada en el disc Les males companyies, publicat el 1980, quan Sabina torna a Espanya des de Londres. La cançó és un retrat de la ciutat on es descriuen les seves coses bones i les seves coses no tan bones.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid.
Hem passat per la plaça Espanya amb aquest breu recorregut diverses vegades per descobrir en un sol dia què és el que podem veure a Madrid. La veritat és que ens hem quedat amb el Madrid del centre, amb el Madrid més clàssic. Però allà, a la plaça Espanya, hem volgut aturar-nos perquè vam trobar un hotel ben original. Vam parlar amb la Sònia Palmero, Relacions Públiques del Barceló Torre Madrid, un establiment de luxe, però que ha sabut adaptar perfectament a les últimes tendències la seva decoració. Va ser l'any 1931 quan Simón Barceló creava una empresa familiar especialitzada en transport i empresa de mercaderies a Felanix. Avui aquella iniciativa, que encara no es podia anomenar turística, s'ha convertit en una de les corporacions del sector turístic més importants del món. Avui, amb més de 90 anys d'experiència i 3 generacions de la família Barceló treballant a l'empresa, 33.000 treballadors a tot el món, doncs, clar, la situació ha canviat bastant, no? Tenen dues àrees perfectament diferenciades, l'hostaleria i la dels viatges, tant d'agències minoristes com majoristes, tot i que el grup mallorquí fa una aposta clara per la innovació i la diversificació en les seves operacions en el mercat. A tocar de l'inici de la Gran Via de Madrid, el carrer per on passa gairebé tothom que visita Madrid, doncs a la Torre Madrid exactament, es troba un dels 5 estrelles de la companyia. Un establiment de més de 250 habitacions amb espais diàfans que donen amplitud i que, a més de l'amplitud, en les zones comuns doncs tenen un disseny actual, trobem pinzellades de color, bé sigui en el mobiliari o bé sigui en les escultures que trobem per l'hotel, i pels passadissos i la seva ubicació, la seva amplitud, les seves habitacions i els serveis que ofereixen l'hotel, que són els que corresponen als de la seva categoria, a més de les instal·lacions, doncs són els grans atractius d'aquest establiment. Però també ens reservarem una estoneta per parlar de gastronomia. Ens acompanya avui la responsable de Relacions Públiques de l'establiment. Sònia, tu viste nacer la criatura.
Sí, tuve el gran privilegio y la suerte de ver nacer este bebé, que fue una experiencia única, además, como madrileña que soy, el ver transformarse una torre que siempre la habíamos visto desde fuera, que era como el emblema de Madrid. Únicamente se podía subir al último piso, pero no podíamos disfrutar de las vistas que tenemos de cada piso hacia la Plaza de España. De repente entrar en este bicho tan grande y ver cómo se iba transformando y cómo iba cogiendo colores y como con estas piezas únicas de diseño que trajo Jaime Ayón, iba cogiendo vida y iba creando un cuerpo que se integraba perfectamente con la Gran Vía y con nuestra Plaza España.
No sé cómo debemos calificar la decoración del hotel. Sorprende.
Pues yo creo que, aparte de que tuve la gran suerte de conocer a Jaime y que nos explicara en qué se inspiró y en qué se basó, él es una persona muy creativa, muy polifacética, muy disfrutona de su Madrid, de la luz de Madrid sobre todo. Él quería que la luz se reflejara en cada parte del hotel. Con estas tonalidades que tenemos tan diferentes y tan brillantes y que le dan tanto movimiento a la casa, quiso inventar una narrativa siempre basándose en toques, digamos, de tradición folclóricos que siempre nos han sonado muy, muy casposos, como puede ser un traje de flamenca, un vestido de castiza, de chulapa. Ha conseguido que todos esos toques de tradición folclórica se hayan transformado en una narrativa muy moderna y muy contemporánea.
Bueno, aparte de esos juegos que son bien bonitos, también encontramos algún que otro animalito, ¿no? Mesas con monos, encontramos el animal por excelencia del logotipo del establecimiento, que es un oso, que está realmente, claro, vinculado a la ciudad. Y también hemos encontrado, sobre todo los colores, que sorprenden mucho dentro de una austeridad en cuanto al mobiliario. Es muy nórdico, muy austero, y entonces de golpe hay un sillón rojo, ¿no?
Sí, yo creo que representa mucho la personalidad de Jaime Ayón. Es una persona muy jugona, le gusta mucho hacer guiños al que sea capaz de verlos, y si te fijas en ciertos detalles de tanto de la iluminación, las lámparas, que fue un proyecto para Chilna maravilloso, el mono, el oso, todos tienen un toque un poco canallita, que es al final el espíritu del madrileño. Con lo cual ha hecho un vínculo de proyecto, de diseño, de historia y al final de representar nuestra cultura como Madrid, que yo creo que lo ha conseguido. ¿Tú qué piensas?
Yo creo que también, sí, por supuesto. Oye, de todas maneras, es curioso porque, bueno, a todo el mundo no le gustan los hoteles a los que va. Siempre hay alguien que dice, uy, pues yo pensaba que era más pequeño, en este caso, porque el establecimiento es muy grande, más de 250 habitaciones, y además de que es muy grande, es que los espacios, no solo los espacios comunitarios, sino las habitaciones también tienen unas dimensiones interesantes, con lo cual yo diría que no debe ser muy difícil vender un hotel de 5 estrellas con esta ubicación y con esas características, ¿no?
Pues estás muy acertada en eso, porque la gente piensa que por ser un hotel de 5 estrellas te tiene que gustar, porque es un hotel de 5 estrellas, pero claro, tienes que estar muy receptivo para disfrutar de esto, que sí que ciertamente sorprende cuando entras. Bueno, ya ahora con las redes sociales es muy difícil que te sorprendan cosas, porque ya has visto mil fotos, has ido a mil plataformas online para ver opiniones, pero todavía hay gente que sí, que tiene una vibra que no le convence, pero es un porcentaje minimísimo. Normalmente tenemos incluso muchos clientes que vienen específicamente por esto de proyecto, o sea, quieren venir a disfrutar del diseño desde dentro, Y a vivirlo y a sentirlo.
Bueno, es que está muy bien que los perfiles se vayan distribuyendo de alguna manera. No todo el mundo que quiere ir a un establecimiento que esté en perfectas condiciones para su gusto tiene por qué acoger un hotel clásico. Quiero decir, los perfiles, además, cada vez los que se posicionan en un hotel de 5 estrellas son perfiles mucho más jóvenes.
Sí, y además se diversifica mucho por nacionalidades. Claro. O sea, hay ciertas nacionalidades que este tipo de hotel les fascina y bueno, de hecho, vienen de muchos países que nos sorprenden buscando esto. Y luego hay nacionalidades que no es el tipo de lujo que entienden como lujo, pero se sienten muy cómodos porque estamos en un punto privilegiado de la ciudad. Tenemos los ventanales en los que podemos ver todo lo que pasa por Plaza de España, que desde la reforma de la plaza vemos la vida pasar, sentado tranquilamente, con esta luz maravillosa, fresquito, o sea, con estos grados que tenemos ahora en Madrid, y es una maravilla. Y luego gente que se sorprende y que no se espera este tipo de lujo y lo disfruta, porque al final son espacios muy cómodos, es un diseño muy cómodo, que, como tú bien dices, te da mucha amplitud, es muy limpio, no está cargado de ornamentos.
Bueno, y que luego además hay determinados ornamentos que no apetecen ni a nivel higiénico tampoco, ¿no? Que a veces los cortinajes, los terciopelos, todas estas cosas ya sí. deberíamos ir apartándolas un poco, ¿no? ¿Cuál es vuestro perfil?
Pues la verdad es que es muy amplio y varía mucho del invierno, o sea, de lo que es la época del business, al verano. Ahora, por ejemplo, ha cambiado ya el tipo de cliente. Entramos en un cliente más turismo y más familiar, que vienen a hacer normalmente tour por España y se quedan unos días en Madrid para disfrutar de museos, parques y demás. En invierno, otoño, tenemos un cliente muy de corporaciones, de empresas, que vienen a ferias, congresos, incentivos. Y luego, fines de semana y puentes, que viene mucho cliente nacional, que viene a disfrutar de musicales. Estamos en la Gran Vía, tenemos una ventana maravillosa, conciertos, ahora que Madrid está a tope con la oferta cultural y de negocios.
Bueno, los veranos de la Villa, ¿no?
Maravillosos. Veranos de la Villa, los de Conde Duque, que los tenemos aquí al lado, el Jardín, los conciertos del Jardín Botánico, el Wizzing, el Parque Tierno Galván. Es que Madrid tiene una oferta en verano maravillosa. Sí, Lavapiés se está empezando a transformar. Siempre ha sido un espacio muy multicultural y donde ha sido, digamos, una especie de laboratorio de muchas culturas. Ahora se está convirtiendo en una zona moderna, que decimos por aquí, igual que la zona de Carabanchel, que han sido siempre zonas un poco más, digamos, más de gueto, no, sin darle una connotación negativa, sino, y se están incluyendo en la parte más cultureta, más moderna, de espacios de encuentro de artistas, de cafés, de copas, y sí.
O sea, que de aquí 5 años tendremos que ir a Lavapiés obligatoriamente.
Sí, seguro. Además, tenemos el Reina Sofía allí, con lo cual es un centro que al final tira y la gente se mueve alrededor y absorbe también el turismo, con lo cual sí.
Oye, vamos a hablar de comidita, vamos a hablar de gastronomía, si te parece un poco. Vosotros tenéis un restaurante de tapas viajeras.
Exacto, nuestro Santa María, que es un espacio donde está en el lobby, abierto a no solamente, porque esto es una cosa que me gustaría comentarte, Carmen. La gente cree que los hoteles, los restaurantes de los hoteles son solamente para los clientes del hotel. Y nada más lejos de la realidad. A nosotros nos encanta que la gente entre, claro, que el local entre, que el que está paseando entre. Y Santa María es un espacio abierto donde ofrecemos no solamente cosas de Madrid, sino nuestras tapas de otras regiones de España. Tenemos productos de gastronomía internacional para que cualquiera que quiera entrar a probar, a disfrutar de nuestro lobby maravilloso, de nuestro oso, se pueda tomar cualquier cosita a cualquier hora del día.
El hotel siempre es un sitio agradable, sea de la categoría que sea, en este caso. Yo creo que para la gastronomía es un muy buen sitio.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que ese punto que tú comentas está reforzado por el personal. Claro. Al final es personal que es de la casa.
Está formado.
Exacto, que vive todo el día en el hotel, no es alguien que va a un restaurante, trabaja, hace la temporada. Nosotros tenemos nuestros compañeros que están en las zonas de restauración, conocen la historia de la casa, conocen, estamos mano a mano con el chef, con lo que van preparando, cosas nuevas, lo probamos nosotros mismos en nuestro comedor. Podemos vender lo que tenemos porque lo hemos probado y tenemos la experiencia de estar en contacto constantemente con clientes, con lo cual el trato siempre es mucho más amigable y más cercano.
Como no podía ser de otra manera, también el turismo MICE en este hotel tiene su espacio y su tiempo.
Sí, tenemos una planta dedicada únicamente a salas de reuniones. No es nuestro fuerte la capacidad, que ya tenemos otros hoteles cerca con los que colaboramos, porque tenemos unas salas relativamente pequeñas en comparación con otros hoteles, pero nuestro fuerte es que nuestras salas tienen luz natural, que es súper importante, son completamente estancas, no son panelables, con lo cual la privacidad y las reuniones de alta gerencia que hemos tenido de empresas muy potentes hacen la sensación de estar en casa, en un despacho, con un servicio de restauración totalmente adaptado a sus necesidades y poder ir viendo cómo va pasando el día sin esa sensación de encierre y de nevera, de meterte a trabajar y no saber en qué hora del día estás.
Oye, pues yo no sé si quieres añadir algo más, pero me parece que hemos hecho una descripción bastante amplia sobre el establecimiento, sobre sus características y sobre cómo están cambiando los perfiles de los 5 estrellas, que me parece un tema a tener a cuenta.
Sí, la verdad que yo, que llevo ya más de 30 años dedicada al mundo del turismo, el cambio está siendo espectacular. La gente joven ya no solamente hace turismo para ver museos, monumentos, sino hay gente que quiere visitar hoteles y vivir la experiencia del hotel desde dentro. No se vuelven locos programando visitas, sino que ves clientes disfrutando de un libro en el lobby, que quedan con amigos para venirse a tomar una copa a nuestra coctelería. Es otro tipo de cliente, mucho más relajado, nada ostentoso. Disfrutan de 5 estrellas desde la experiencia personal, no desde el demostrar que estoy en 5 estrellas.
Ha cambiado, sí, eso.
Sí, muchísimo.
Oye, te agradecemos muchísimo este ratito de compañía y este ratito de descubrir un nuevo establecimiento hotelero, en este caso, en esos 2 días de Madrid que vamos a hacer.
Muchísimas gracias a ti, Carmen, por el interés, y esperamos volver a recibirte muy pronto.
Gracias.
Un placer.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía. Bé, fins aquí la primera part d'un reportatge que seguirà la setmana que ve. Amb 24, una mica més de 24 hores, vam tenir l'oportunitat de visitar el Museu del Prado i parlar amb en Carlos Chaguaceda. Ell és el director de comunicació del Prado. No volíem parlar de pintures específicament, sinó parlar de com els museus es van revitalitzant per aconseguir perfils nous entre els seus visitants. La setmana que ve tindrem l'oportunitat d'escoltar aquesta entrevista amb el director de comunicació del Museu del Prado. Madrid, Madrid,
Madrid. Tiramilles a COPE.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE, a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
¿Tú eres más de pensar o de actuar?
Yo actuar a lo loco.
¿Y si sale mal? Yo prefiero ser inteligente y pensar bien las cosas, como cuando compras un vehículo de ocasión. Es mejor ir a lo seguro. Por eso siempre acudo a Spoticar. Ofrecen asistencia 24/7 con hasta 3 años de garantía. Visita uno de sus concesionarios o entra en spoticar.es y elige el modelo que más te guste. No seas valiente, sé inteligente.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
COPE Catalunya i Andorra. Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Pau Víctor, que ens atén des de la concentració i des d'allà.
Ens ha faltat la guindilla del pastel, que diríem que és la sí. Champions, però bueno, crec que hem fet un any molt i molt bo i bueno, espero que l'any que ve puguem repetir-lo i millorar-lo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
amb Lluís Rodríguez.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón! La COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, hoy es porque es un día interesante hoy, informativamente hablando.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Tiramillas.
Diuen que la pastisseria és precisió, que és una professió on les mides, les temperatures i darrerament la creativitat són necessàries, vaja, jo diria que imprescindibles per ser un bon pastisser. La pastisseria, com a mínim a Espanya, ha conservat el que era més tradicional, els tortells, tot i que hi ha pastissers que diuen que tenen un mal disseny per després executar-los, les coques, els panellets... Bé, molts dolços que apareixen puntualment quan toca. Això sí, també aquests dolços han anat patint algunes innovacions i fent petits canvis a partir dels gustos actuals, que potser doncs, hi ha farcits que no interessen tant en aquests moments. Avui us parlarem de pastisseria. Bé, de pastisseria i també de turisme. Doncs farem un gran tour europeu a través, justament, de la pastisseria, dels dolços. L'Hotel Mandarín Oriental de Barcelona, a través de Josep Asturi, pastisser que controla aquest segment de la cuina del Mandarín Oriental, ens proposa recórrer algunes ciutats europees acompanyant aquest viatge de dolços que ell ha cregut que representaven a les ciutats. Visitarem en aquest tour, o sortirem en aquest cas nostre, de Barcelona. Viatjarem fins a Londres, París, Zúric i també al llac Como. Aquesta iniciativa està present en 5 hotels de la cadena d'Europa. Cada hotel ha pres les seves decisions i cadascú, doncs, evidentment, ha fet la seva interpretació personal. Josep Asturi, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per venir.
Com estàs?
Per deixar-me convidar. Molt content. Molt content d'estar aquí amb tu.
Sí. Escolta'm, Josep, una qüestió. És precisió la pastisseria?
Ara estava pensant, quan has començat així a xerrar i tal, dic, és que ja ho ha dit tot. Vull dir, jo ja puc marxar un altre cop perquè m'has explicat tot super bé, de veritat. I lo de la precisió, va, això és un tema... I amb els amics de sector que em coneixen i tal, a mi veuen que no és tant de precisió.
No, perquè... no ets molt precís.
No, jo soc bastant al caos dintre dels companys de sector. Tinc amics molt més precisos que quan els veig treballar a vegades em poso nerviós i tot. És precisió, si parlem professionalment, és precisió a l'hora d'executar, això sí. Vull dir, quan tu necessites que cada dia surtin les coses igual, això sí que ha de ser precisió. Vull dir, si poso 30 grams de gelatina, van 30 grams de gelatina, perquè si no, si n'hi poses 15, se t'abaixarà la mousse. Això és bàsic de pe a pa, no? Però després a mi el que més m'agrada la part de la pastisseria és com el món creatiu, que això fa que puguis fer un desordre i un caos. Al final és un joc, no? És un nen petit quan es dedica doncs, a ficar colors, aviam quin color li sortirà, no? Començar a barrejar, aviam quines coses sortiran. Si treballem dintre uns estàndards, perquè al final treballem, no? I no pots... Tens com uns quadrats on has de posar certes tecles i saps que més o menys et sortirà. Però sí, sí, és precisió, però sempre ho dic, entre cometes i dintre un joc també.
La creativitat té molt a veure.
Sí, molt.
Sobretot si parlem de la pastisseria actual. Sí. Hem passat a canviar sabors, per exemple. Les fruites han començat a tenir un protagonisme, a més de la tarta de poma, un altre protagonisme i hem jugat amb altres fruits vermells, mangos, pinyes, vull dir, hem evolucionat en aquest sentit. Però a més... Que és un criteri que jo penso que està prou encertat. Tu abans un diumenge a casa compraves un pastís i tothom tortell menjava
nata,
el mateix.
El
tortell mal disseny, eh?
Perquè m'encanta el tortell de nata.
Però quan talles el tortell, mal disseny, s'aixafa tot. O sigui.
Però home, un tortell i tot queda espolsinat de
sucre. El tortell de nata sempre recorda els avis, no?
Però m'encanta. Jo crec que és un nostrat de casa nostra. I un tortell de nata a casa dels avis o una crema catalana de la iaia Carme, també, això és el millor que hi havia al món mundial.
Estem fent salivera, ja. Escolta'm, no, jo el que deies, per exemple, compres un pastís, sortim del tortell, no és diumenge, és el sant de la mare, vale. I compres un pastís.
Sí.
Bueno, clar, fins ara tothom menjava el mateix pastís. A mi m'agrada Massini, a mi m'agrada xocolata, a mi m'agrada Nassatge.
No, hi ha moltes opcions.
I ara tu tens la possibilitat de comprar per cadascú el pastís que li agrada,
sí.
Perquè amb això sí que hem evolucionat claríssimament, no? Amb el tamany dels dolços quan tu els compres per casa teva.
I fins i tot ara hi ha un format molt, molt xulo, que és més o menys el que treballem nosaltres en el Mandarin, que és el de l'individual, no? El del pastisset pensat per una persona. A vegades ara tu vas a un cumpleany, serem 6 persones, doncs a més de presentar-te amb un pastís gros...
Això.
Et pots presentar amb 6 pastissos diferents. I els 6 pastissos es talles en 6 parts. I doncs tu et fiques reunit en tota la taula dels 6 amics, no?
I tothom ho tasta tot.
Comencem. Per quin voleu començar? Doncs comences per el més fresc, el de llimona, no? Per començar a obrir la gana. Doncs va, ostres, això és una passada. Jo quan faig això amb els meus col·legues, doncs, va, Josep, tu que ets el pastisser talla. Dic, ja, no sé, ja...
Escolta'm, quin és el teu pastís preferit? Pots triar-ne un o no?
El meu pastís preferit? Buah. No et sabria dir. El tortell de nata, perquè soc molt, molt, molt clàssic. No, però jo crec que qualsevol pastís amb fruita. Soc superfanàtic de la fruita. Tothom...
Més que de la xocolata.
La xocolata la treballo perquè és el meu ofici i m'encanta i tal, però soc molt defensor de la fruita. Molt, molt defensor. Aviam, ara no m'ho posaré a enrotllar, però tinc molta arrel a la fruita, molt arrel a la fruita, tant poma, fruita d'interior... I per això sóc un gran defensor i crec que n'hem de fer molta bandera perquè tenim molt bones fruites aquí a aquest país. Després s'han de saber combinar també amb fruites de fora, no? Que són les que li donen el toc de xispa i el toc de diferència. Per exemple, pots fer una pera amb yuzu, no? Que el yuzu és de fora i ja anima més la carta i la pera que tothom la tenim com més de dia a dia ja te la fa més alegre, no?
Tinc a les meves mans un passaport, el passaport que ens diu que hem estat validats per fer aquest tour per Europa a través de la pastisseria.
Eh? No?
M'encanta, ho trobo que està tot molt ben elaborat per aquesta iniciativa. No?
És molt guapo. Han aconseguit fer un disseny molt bonic per començar el tour aquest als 5 hotels que també has explicat d'Europa. I doncs la idea és aquesta, doncs obrir el passaport i passar pels 5 hotels que ens hem adherit a la iniciativa aquesta i doncs cada posta et ve representat com un país, com una parada, amb el seu segell i és molt guapo. Ha sigut molt fàcil. Quan tens un suport tan bonic,
clar.
I una iniciativa tan clara... És fàcil, al final, pensar els postres que faràs.
Escolta'm, parla'ns dels postres que has preparat per aquestes ciutats que hem dit. Per exemple, bueno, Barcelona.
Vale, veure, Barcelona.
Barcelona amb què les lligues?
Va, fins i tot jugarem a la part creativa, no?
Va.
Què faries a Barcelona?
No sé, la crema, potser...
És que la crema catalana ja van jugar l'any passat, que l'iniciativa va ser des de Londres, van fer l'estiu passat, i van fer un melindro amb crema catalana, cremada, a la minut, que crec que això és molt guai. Això és molt nostre, també.
Maduixes amb nata.
Hem fet un maduixes amb nata, sí, senyora. Un maduixes amb nata que crec
molt
que...
Molt de casa, també.
És molt de casa, no? És molt clàssic, que també al final és molt internacional, però, ostres, un maduixes amb nata, a part buscar la part més fruitera... de les 5 referències, posar la fruita com a valor, Catalunya tenia una maduixa de Maresme brutal, doncs era una miqueta posar aquest en valor.
Londres,
quin és el vostre clàssic per referència que tothom marxa de l'aeroport amb la caixeta de postrets per convidar la família? Són els macarons, no? Doncs tinc
Londres,
un gran...
No és a París.
Ah, perdó, ara m'he confós. Perdó, ara m'he anat a París, perdó.
Oh, encara t'has espantada, ara.
Vaig a picar pedra.
Bueno, doncs estem a París.
Estem a París,
tu. I ens en portem una caixa de macarons, que seran 4, sí. Perquè són tan supercaríssims que no podrem...
No podrem
pagar-los. Són caríssims. És el postre que em fa ràbia, perquè... Home, si tu te'n vas amb una bona pastisseria a París...
A 1,5 € surts, segurament, deu estar a 2, com un bombó al final. Aviam, barat o no és, però...
Ja sé que porta molta feina, que és molt difícil, que el merengue s'ha de lligar, tot això ja ho sé, però...
Sí, ho saps molt bé.
Els macarons de xocolata, dius?
El macaró, jo crec que hi ha des de litxi amb gerd, xocolata o mango...
No, hi ha de tot, però el que tu has preparat a París...
El que hem preparat de París és hem buscat el xocolatero, perquè hem fet el 5, he buscat un sabor xocolatero, un làctic, un més fruits secs... I doncs aquest hem anat a buscar el de xocolata, que hem fet el macaró, que justament l'he fet amb un motllo d'un col·lega pastisser, Miquel Guarro, també, que me l'ha cedit.
Home, records a Miquel Guarro.
Sí, una màquina. I doncs em va deixar el motllo aquest, perquè ha fet és un motllo molt xulo de macaró. Després, Londres. Aquest era bastant complicat, Londres, perquè quan poses a pensar en productes de Londres, al final el que... La nostra companyia Mandarin Oriental és una companyia asiàtica, no? I té una connexió molt gran amb Hong Kong, que hi ha la connexió per la ruta de la seda i de les espècies, no? Uh-huh. Doncs a Londres hem buscat això, hem buscat la connexió amb les espècies. I hem fet un individual amb te Early Grey, que m'agrada molt perquè té el toc de la bergamota, que és un tipus de cítric que no estem tan acostumats a utilitzar, i fem una mousse de llima, un cremús de llimona amb bergamota, i el biscuit és amb te, porta te triturat.
Molt bé, doncs viatgem cap a Zurich.
Cap a Zurich.
Que allà el formatge
Zurich,
havia
formatges,
de ser...
No? És que és molt fàcil, no? Realment la meva feina és molt fàcil cada cop.
T'ha tirada, realment. Crec que està sobrevalorada.
No. Hem fet el formatge, una miqueta buscant el look, no?, que té la imatge que té un formatge, doncs hem intentat adaptar una miqueta la imatge que té el formatge posant-lo amb el postret, amb el pastisset.
I a Lago Como, que estem a Itàlia, tiramisú.
I espera't, més guai amb el formatge, clar, tu t'arriba el formatge i clar, a Mandarin som molts treballadors, és un hotel bastant grosset, no? I tenim un equip de disseny, en Jordi, que és una màquina, i Jordi, va, tu, fes-me una etiqueta així xula per acabar el formatge. I clar, va fer el disseny aquest del formatge, es veu aquí una miqueta...
Com si fos un formatge de Lago.
Clar, és un formatge suís amb les seves nous i la seva mel, que crec que l'acompanyen bastant bé.
I dèiem que a Lago Como tiramisú, perquè estem...
I a Lago Como, aquí haig de dir que tinc una gran ajuda també amb la Belén, que és la meva mà dreta, sempre dic que és l'autèntica jefa, que és una friki dels tiramisús, i al moment de fer Itàlia va ser com, tia, fes el millor tiramisú. I és una recepta que a mi m'agrada vendre, és com la seva recepta secreta, vull dir, la fa ella i ella es fica allà...
S'amaga perquè no la vegis ni tu.
No, fa un tiramisú brutal, la Belén.
Escolta, expliquem una mica el format. Jo vull anar a berenar demà.
Valent.
I vull tastar tot això. Llavors, què he de fer?
Pues,
he de fer reserva?
Pots demanar reserva? Sí, passes caminant, quasi sempre tenim espai per vindre a berenar.
I això passa al restaurant blanc, que és un espai gran.
Sí,
tant...
Mira... Jo sempre ho dic, crec que és un dels espais més bonics que tenim al centre de Barcelona. És una miqueta com un oasis a dintre de la gran ciutat, no? Perquè és un espai molt obert, entra molta llum de dalt perquè fa una claraboia, i tenim una zona de sofàs i tal. Ostres, és brutal, tu estàs amb tota la color, i ara més que aquests dies que fa tanta color, t'entres allà, pots vindre a fer el cafè i menjar un parell de postres.
I llavors el que has de dir és que vols fer el tour.
Clar,
m'entregaran aquest passaport,
sí,
meravellós,
passaport.
I me'l sellaran com a l'hotel de Barcelona.
Bueno,
com al Moda
Barcelona. No te'l sellen.
No me'l sellen. Ja venen els assajats, ja veig.
Sí, sí. Però sí, des que vaig entrar al Mandarin, doncs la meva... Com el meu... La meva cosa així més divertida que em passa allà, m'agrada molt el moment aquest, no? De que la gent vingui a berenar i doncs tenim aquests 5 postres allà. Ostres, doncs, que la gent passi un bon rato, no? Tranquil, és un espai molt gran, és guapo, és xulo. T'espero, eh?
Moltes, vindré, moltes felicitats, perquè aquestes iniciatives, al final, que acaben convertint el turisme en una experiència que va més enllà de visitar pròpiament monuments, doncs acaben fent això que ara està tan de moda de parlar i que a vegades dubtem si existeix, que és el turisme sostenible. Per tant,
jo sóc pastisser, ja.
T'agraïm moltíssim aquestes iniciatives que sempre,
no,
que sempre col·laboren. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Vinga. Com us anunciàvem a l'inici del programa, ens queden dos programes. Dos programes i alguna notícia a donar que la donarem la setmana vinent. Ara hem escoltat el temps del dia d'avui, un programa mig dedicat a Madrid, mig dedicat a la pastisseria, amb en Sergio Parra, per suposat, i arriba el moment d'acomiadar-nos. Només desitjar-vos que tingueu una setmana absolutament excel·lent. Adéu.